¿Te gustó esa historia? No te pierdas Caras del Amor, la nueva serie de SBS que explora el amor de parejas hispanas en Australia desde la perspectiva de diferentes experiencias humanas. Escucha por iTunes, podcasts de Google y la aplicación de SBS Radio.
José Fernández Santillán, muy buenas tardes, bienvenido a Radio SBS Australia. ¿Cómo le va?
Muy bien, gracias por compartir este espacio y un saludo al auditorio australiano.
El Chapo Guzmán ha sido declarado, en otras palabras, culpable de todos los cargos que enfrentaba y ahora está enfrentando una cadena perpetua. Primero que todo, ¿qué significa el hecho de que el Chapo Guzmán, uno de los narcotraficantes, si no el narcotraficante más reconocido del mundo, en este momento tenga una cadena perpetua, pero que deja muchos interrogantes también sobre todo lo que tuvo de injerencia el gobierno en su accionar?
Bueno, en primer lugar, el significado de esta disposición de el juez del este de Nueva York, con el jurado de por medio, de dictar cadena perpetua contra el Chapo Guzmán, es una cuestión que debemos celebrar en Estados Unidos, en América Latina y en el mundo, porque el Chapo fue el hombre más buscado después de Osama Bin Laden. Así de era el grado de peligrosidad de este individuo. La otra cuestión es que efectivamente deja muchas interrogantes, porque a lo largo de los interrogatorios que se hicieron a 54 testigos, se mencionaron muchos nombres de allá de Estados Unidos y de aquí de México. Entonces, las autoridades mexicanas tienen la obligación de investigar a cada uno de los mencionados bajo el principio de presunción de inocencia, pero lo tienen que investigar, y ahí salieron a relucir nombres de políticos, de empresarios e incluso de expresidentes. Claro que todos negaron el vínculo con el Chapo Guzmán, pero nuestras autoridades tienen la obligación de llevar a cabo estas investigaciones, y también en los Estados Unidos.
Bueno, en este largo proceso que tuvo que enfrentar el Chapo, tanto en México como en Estados Unidos, luego de haberse también evadido de las autoridades y escapado de la cárcel, ahora hay muchos vínculos y muchas pruebas que lo llevaron a esta condena, a esta cadena perpetua que muy posiblemente la vaya a dar el juez Coogan en Nueva York. Pero si hay tantas pruebas sobre las conexiones, sobre lo que estaba pasando, ¿por qué todavía no hay culpables tanto a nivel de negocios en México como a nivel también político?
Esa es la gran interrogante. ¿Por qué, si salieron tantos nombres a relucir, no hay detenciones ni en México ni en los Estados Unidos? Esto refleja que esos vínculos, esas redes, llegan demasiado alto. Por un lado, la otra cuestión es que el cártel de Sinaloa es una empresa de gran calado, y no solamente a nivel nacional, sino transnacional. El cártel de Sinaloa tiene vínculos en Centroamérica, en Sudamérica, sobre todo en Colombia, pero se extiende también a Europa, y el punto de contacto en Europa está en España. Y como las autoridades europeas comenzaron a poner controles más rígidos sobre la entrada de droga a su territorio, entonces los cárteles mexicanos y los cárteles colombianos comenzaron a saltarse vía el oeste de el África. Entonces también tienen conexiones en el África e incluso en Oceanía. En Australia, los cárteles de México también operan, por cierto. Entonces, lo que deriva ahorita de todo esto es, primero, exigir a las autoridades mexicanas y americanas que haya investigaciones y que se castigue a quien resulte responsable, pero que salgan a relucir los nombres y se castigue a los responsables. De otra parte, hay una lucha interna dentro del cártel de Sinaloa por ver quién sucede, quién es el sucesor del Chapo Guzmán. Entonces, desde luego, el que queda en su lugar, en una parte del cártel, es el Mayo Zambada. pero también hay una figura mítica que no se sabe si esté vivo o esté muerto, que es Juan José Esparragosa, alias El Azul. El asunto es que el Chapo había nombrado como su sucesor a Dámaso López, alias El Licenciado, pero a él lo apresaron y fue una de las personas que testificó y que más dio datos de cómo estaba la estructura y quiénes eran los cómplices y cómo se lavaba el dinero. Y luego quedaba el Minilic, el hijo de Dámaso López, y también fue apresado. Entonces, la lucha se está librando entre los familiares del Chapo Guzmán, es decir, su hermano, al que le dicen el Guano, y sus hijos, Archibaldo y Alfredillo. Entonces, por un lado está el hermano, por otro están los hijos, y se están matando entre ellos. Y esto que representa un debilitamiento del cártel de Sinaloa, que fue el cártel más fuerte durante mucho tiempo, pero que hoy está siendo rivalizado por el cártel de Jalisco Nueva Generación, que ese sí tiene un solo jefe, Nemesio Ceguera, alias El Mencho. Entonces, este juicio y el resultado tienen repercusiones también en la estructura y en la redefinición del cártel de Sinaloa y en consecuencia de cómo están luchando palmo a palmo los cárteles de la droga en México por los territorios controlados y las rutas de la droga hacia Estados Unidos.
Y finalmente me gustaría también conocer su opinión sobre el hecho de que, independientemente de lo que haya pasado con el Chapo Guzmán, que fue condenado, de alguna manera muestra algún ejemplo de la justicia en Estados Unidos por temas de narcotráfico, con la nueva presidencia de López Obrador en México, con su nueva estrategia de seguridad, ¿cree que las cosas en temas de seguridad y narcotráfico pueden cambiar en México?
El problema es ese, precisamente, que López Obrador no ha presentado una estrategia global de lucha contra el crimen organizado, y no lo ha presentado porque todavía está por aprobarse la existencia y en qué términos de la Guardia Nacional, que sería un nuevo cuerpo entre policíaco y militar y civil. Eso está a discusión en el Congreso precisamente en este momento. Lo que sí nos preocupa es que dijo López Obrador que él ya no perseguiría a los capos de la droga, y lo que nosotros decimos como analistas es que el presidente de la República no tiene la prerrogativa de interpretar la ley de a quién se le aplica y a quién no. Él tiene la obligación de aplicarla a los delincuentes de alto y de bajo perfil. Entonces, exonerar de esa manera a los capos de la droga me parece muy peligroso, igual de peligroso que lo fue Calderón cuando dijo que persiguiendo nada más a los capos de la droga, con eso se acabaría el problema. Y lo que sucedió, como dijo Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación en el sexenio del Peña Nieto, es que descabezaron a los cárteles, que había siete, y en su lugar aparecieron más cabezas, y ahora tenemos cerca de 245 organizaciones criminales en todo el país, y se están diversificando sus operaciones, no solamente al tráfico de estupefacientes, sino también al robo de combustible, de gasolina, a lo que en México le llamamos el huachicol, y al tráfico de órganos humanos, al tráfico de material radioactivo, al tráfico de armas, y son 30 y tantos delitos que están tipificados en Naciones Unidas como crimen organizado transnacional, y todos esos pasan por México, y aquí también en México están asentados organizaciones criminales rusas, chinas, coreanas, colombianas desde luego, y de muchas otras partes del mundo, porque pues estamos en la frontera con el mercado más atractivo del mundo, que son los Estados Unidos.
José Fernández Santillán, muchísimas gracias por sus opiniones aquí a Radio SBS.
Encantado, saludos, hasta luego.
Dinos qué piensas. Danos un like en nuestra página de Facebook o síguenos en Twitter en @SBS Spanish.